Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The chair of the Joint Chiefs of Staff, General Martin Dempsey.
El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Martin Dempsey, llegó a Israel para negociaciones que se espera giren en torno a Irán. La visita de Dempsey tiene lugar poco después de que Irán acusara a Israel y a Estados Unidos de ser culpables del atentado con bomba que causó la muerte de un científico nuclear. En Naciones Unidas, el embajador iraní Mohammad Ghazai dijo que Irán cree que el científico podría haber sido asesinado en base a información proporcionada por la ONU. Ghazai manifestó:
hay grandes sospechas de que estos círculos terroristas utilizaron información de inteligencia obtenida a partir de organismos de Naciones Unidas, por ejemplo, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad y entrevistas llevadas a cabo por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, a nuestros científicos nucleares a fin de identificarlos y proceder con sus malignos actos. El fallecido, Ahmadi Rozhan, se había reunido recientemente con inspectores de la OIEA, hecho que indica que estos organismos de la ONU podrían haber desempeñado algún papel a la hora de filtrar información acerca de las instalaciones y de los científicos nucleares iraníes. Dado que el Consejo reacciona rápidamente ante actos de terrorismo que tienen lugar en el mundo entero, es de extrañar que el Consejo permanezca en silencio respecto a los actos terroristas perpetrados contra científicos iraníes.
Mientras tanto,
el gobierno de Israel parece estar disminuyendo las amenazas recientes de lanzar una ofensiva militar contra Irán. El miércoles, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, dijo que cualquier decisión de bombardear Irán está muy, muy lejos. En Washington, el secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que Estados Unidos permanece preparado para llevar a cabo acciones militares si Irán continúa amenazando con cerrar el estrecho de Hormuz. El secretario Panetta expresó:
hemos mantenido de forma continua una fuerte presencia en la región a fin de dejar bien en claro que vamos a hacer todo lo posible para garantizar la paz en esa zona del mundo. Y por lo tanto, la respuesta a su pregunta es que obviamente proseguimos con los preparativos para estar listos ante cualquier contingencia. Pero en este momento no estamos tomando ninguna medida en particular para ocuparnos de la situación. ¿Por qué? Porque francamente ya estamos completamente preparados a ocuparnos de la situación.
Continúa la disputa entre miembros del Consejo de Seguridad de la ONU por una medida de condena a la actual campaña de represión contra manifestantes de la oposición que lleva a cabo el gobierno sirio. El martes, Rusia afirmó que quiere asegurarse de que cualquier medida propuesta no signifique la autorización de intervención militar. Estados Unidos, mientras tanto, afirma que la propuesta rusa no alcanza para llamar la atención al régimen sirio. En declaraciones efectuadas desde la Casa Blanca tras una reunión mantenida con el rey de Jordania, Abdullah, el presidente Barack Obama reiteró su llamado a dimitir, dirigido al mandatario de Siria, Bashar al-Assad. El presidente Obama manifestó:
desafortunadamente, continuamos observando niveles inaceptables de violencia en este país y, por lo tanto, seguiremos de cerca y consultaremos a Jordania a fin de crear el tipo de presión internacional y el clima que aliente al actual régimen sirio a retirarse para que pueda tener lugar en Siria un proceso de transición más democrático.
12 personas fueron asesinadas el lunes en Siria a pesar de la presencia de observadores de la Liga Árabe en el país. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a que se ponga fin al derramamiento de sangre. Ban Ki-moon dijo:
hoy le vuelvo a decir al presidente Assad de Siria, detenga la violencia, deje de matar a su propio pueblo.
Mientras tanto, la Liga Árabe extendió su misión de observación en Siria, que ya lleva un mes, hasta que los miembros se junten para celebrar una reunión el domingo en el Cairo. Mohamed el-Baradei se retiró de la carrera electoral por la presidencia de Egipto. El exdirector del Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que el régimen anterior todavía estaba vigente en el país y que no podía presentarse a las elecciones a menos que fuera dentro de un sistema democrático real. En Marruecos, esta semana, 5 personas se prendieron fuego a sí mismas en la capital, Rabat, en protesta por la falta de trabajo para egresados universitarios. 3 de ellas debieron ser hospitalizadas. la autoinmolación, se ha diseminado como forma de protesta en el norte de África desde que un hombre tunecino, Mohamed Bouazizi, se encendió a sí mismo en diciembre de 2010. Bouazizi falleció, pero inspiró el estallido de los levantamientos en Túnez. Centenares de personas se concentraron en el noroeste de Afganistán el jueves para protestar por el presunto asesinato de 6 civiles en una incursión de la OTAN. Los manifestantes dicen que entre los fallecidos había una mujer y un niño. En otras noticias de Afganistán, Francia anunció que suspenderá el entrenamiento de tropas afganas luego de que un soldado de esa nacionalidad diera muerte a tiros a 4 soldados franceses e hiriera a otros 16.
Mientras tanto,
el talibán asumió la responsabilidad de derribar un helicóptero de la OTAN. 6 infantes de marina estadounidenses murieron en el accidente. Manifestantes de Occupy Wall Street llevaron a cabo varias acciones por todo Estados Unidos el pasado fin de semana en conmemoración del día de Martin Luther King. En la ciudad de Nueva York, varios manifestantes fueron arrestados al negarse a abandonar el hall del Bank of America. Entre los arrestados se encuentra el organizador de Occupy por Trabajo, Larry Holmes. Holmes afirma que participó de la acción de desobediencia civil en honor al legado de King. Larry Holmes manifestó:
en sus últimos años, es decir, durante los años previos a su asesinato, se convenció de que si bien la posibilidad de sentarse en un restaurante en el que previamente había habido segregación era absolutamente importante, si uno no tenía dinero para pagar por la comida, entonces se estaba a medio camino, y su esperanza era lanzar una nueva lucha por los derechos civiles, por el derecho al trabajo, lo que es totalmente relevante ante los niveles de depresión de desempleo y el subempleo que tenemos en esta ciudad y en este país.
En otras noticias sobre el movimiento Occupy, 6 miembros de Occupy Baltimore y del movimiento Proyecto Álgebra fueron arrestados el lunes por tratar de ocupar un lugar propuesto para un centro de detención juvenil. Centenares de manifestantes se congregaron en Capitol Hill el miércoles en lo que fue calificado como la primera concentración de manifestaciones de Occupy procedentes de todo Estados Unidos. Los manifestantes de Occupy Congress se reunieron en el Capitolio y en los edificios de oficinas del Congreso para confrontar a los legisladores a medida que estos vuelven de sus vacaciones. Un manifestante dijo:
sigan adelante, pero tenemos que demostrarle a la gente que ya no toleraremos más su improperio. En este momento estamos por irnos, nos vamos en esa dirección y en esta dirección. Solo sigamos, tenemos esto, hagamos esto.
La policía afirma que al menos 4 personas fueron detenidas durante las manifestaciones del martes. La Casa Blanca quedó momentáneamente clausurada luego de que una aparente bomba de humo fuera arrojada sobre la cerca. El Consejo de Empleo del presidente Obama hizo una nueva serie de recomendaciones en las que insta a implementar más políticas favorables a las grandes empresas. El martes, el Consejo de Empleo y Competitividad del presidente divulgó un informe en el que respalda una reducción de la tasa impositiva de las empresas, la expansión de la producción nacional de energía y la derogación de una serie de regulaciones. En una visita al Consejo, el presidente Obama elogió el trabajo de sus miembros. Obama dijo:
he hecho hincapié personalmente ante el equipo de la Casa Blanca y el gabinete en la importancia de implementar energéticamente las recomendaciones de este Consejo de Empleo. He seguido la implementación de sus recomendaciones y he visto un avance significativo a todos los niveles.
Mientras tanto,
un nuevo estudio identificó a 30 compañías líderes en Estados Unidos que han destinado más dinero a ejercer presión en el Congreso del que han pagado por concepto de impuestos. Según el Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos, en un periodo de 3 años, los 30 sucios, como se lo llamó, no pagaron impuestos federales por sus rentas, pero gastaron $475 millones en lobby. De estas compañías, 29 acumularon reembolsos y 22 buscaron refugio en paraísos fiscales. Los candidatos republicanos se reunieron en Charleston, Carolina del Sur, el jueves por la noche para mantener el último debate antes de las primarias del sábado. El debate coronó un ocupado día en el que trascendieron la salida de la carrera electoral del gobernador de Texas, Rick Perry, el triunfo de Rick Santorum sobre Mitt Romney y en el recuento del caucus de Iowa y nuevos detalles de las infidelidades de Newt Gingrich durante su segundo matrimonio. En sus comentarios, Gingrich, Romney y Santorum promocionaron sus credenciales de derecha y apuntaron al presidente Barack Obama. Gingrich afirmó:
es imperioso que derrotemos a Barack Obama. Es, según creo, el presidente más peligroso de nuestro tiempo. Y si es reelecto luego del desastre que ha sido, el nivel de radicalismo de su segundo mandato será realmente dantesco.
Romney afirmó:
Nuestro presidente ha dicho, creo que de manera muy reveladora, que quiere realizar una transformación fundamental de Estados Unidos. Está equivocado, debemos restablecer los valores que hicieron a este país la esperanza de nuestro planeta.
Rick Santorum afirmó,
elijan a alguien que pueda ganar en los estados en los que tenemos que ganar y que marque un claro contraste con el presidente Obama. Carolina del Sur, en el pasado les dijeron que deben conformarse con un moderado porque es el que puede ganar. Y la última vez que tuvimos una situación como esta, en 1980, ustedes dijeron no, vamos a optar por una fuerte convicción conservadora.
Ese mismo día, Gingrich había recibido un nuevo impulso luego de que el ex gobernador de Texas, Rick Perry, abandonara la contienda electoral y le diera su apoyo. El gobernador Perry declaró,
al contemplar el futuro, llegué a la conclusión de que no hay un camino viable para mí en esta campaña de 2012. Por eso, en el día de hoy, estoy suspendiendo mi campaña y respaldando a Newt Gingrich para que se convierta en el presidente de Estados Unidos. Creo que Newt es un conservador visionario que puede transformar nuestro país. Hemos tenido nuestras diferencias, que son inevitables en las campañas, y Newt no es perfecto, pero ¿quién de nosotros lo es?
En un principio, Perry fue considerado como favorito, pero se vino abajo en la votación luego de una serie de debates en los que tuvo un pobre desempeño, por ejemplo, cuando no pudo recordar una de las tres agencias gubernamentales que había prometido abolir si resultaba electo. Horas antes, el ex gobernador republicano de Utah, John Huntsman, abandonó la contienda presidencial y dio su respaldo a Mitt Romney.
Mientras tanto,
Mitt Romney criticó al presidente Obama por tratar de negociar con los talibanes en Afganistán. Romney contestó,
el camino correcto para Estados Unidos no es negociar con los talibanes mientras estos matan a nuestros soldados. El camino correcto es reconocer que son los enemigos de Estados Unidos. Es el vicepresidente el que dijo que no eran enemigos de Estados Unidos. El vicepresidente está equivocado, sí son el enemigo. Está matando soldados estadounidenses. No se negocia desde una posición de debilidad mientras retiramos a nuestras tropas. El camino correcto para nosotros es fortalecer al ejército afgano para que puedan repeler a los talibanes.
El congresista de Texas, Ron Paul, reiteró su llamado a poner fin a la guerra en Afganistán y traer las tropas a casa. Paul expresó,
esta idea de que no podemos debatir sobre política exterior y que lo único que tenemos que hacer es empezar otra guerra, eso es belicismo. Se están preparando para otra guerra contra Irán y la gente no ve la hora de meterse en otra guerra. Este país no necesita otra guerra. Debemos dejar las que ya estamos peleando, tenemos que ahorrar ese dinero y traer las tropas a casa.
En otras noticias de campaña, un grupo de más de 100 dirigentes de la derecha cristiana se reunió en Texas y votó para respaldar al ex senador de Pensilvania, Rick Santorum, como su candidato preferido. Entre los asistentes a la reunión se encontraban representantes de diversas organizaciones de defensa de la familia, como el presidente de Family Research Council, Gary Bauer, el fundador de Focus on the Family, James Dobson, y el presidente de Family Research, Tony Perkins. Mientras tanto, el multimillonario de Wyoming, Foster Freeze, ha prometido donar $500,000 a un comité de acción política, o Super PAC, pro Santorum. Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes critican a Mitt Romney por aceptar el respaldo del secretario de Estado de Kansas, Chris Kobach, quien contribuyó a la redacción de la legislación anti-inmigratoria de Arizona y Alabama. El congresista demócrata Luis Gutiérrez condenó a Romney por trabajar con Kobach, a quien describió como el señor oscuro del movimiento anti-inmigratorio. Autoridades estadounidenses clausuraron uno de los mayores sitios web de descarga y descarga de archivos del mundo y procesaron a sus dueños por varios cargos, entre los que figuran distribuir ilegalmente material pirateado. Se dice que la acción legal contra Mega Upload es el mayor caso penal por violación de copyright presentado por el gobierno estadounidense. Los dueños y operadores del sitio fueron arrestados en Nueva Zelanda en el marco de allanamientos efectuados en 9 países. La clausura tiene lugar solo un día después de las manifestaciones online que se llevaron a cabo en protesta por un par de proyectos de ley contra la piratería presentados en Washington. La protesta de 24 horas fue organizada para llamar la atención sobre la ley para detener la piratería por Internet, SOPA por su sigla en inglés, y la ley que la acompaña de protección a la propiedad intelectual en Internet, PIPA por su sigla en inglés, que ampliaría radicalmente la observancia de los derechos de autor de una manera que, según los que se oponen, socavaría la existencia de una Internet libre y abierta. Según el sitio web sopastrike.com, más de 10.000 sitios web participan de la protesta, incluidos la enciclopedia por internet Wikipedia y el motor de búsqueda Google.
In other news, newly released...
Documentos gubernamentales recientemente divulgados revelaron que el Departamento de Seguridad Nacional contrató a la empresa militar General Dynamics para que controle las publicaciones de ciudadanos estadounidenses en docenas de sitios web. Entre los sitios vigilados se encuentran Facebook y Twitter, así como diversos sitios de noticias como el New York Times, Wired y el Huffington Post. Se le solicitó a General Dynamics que recopile informes sobre agencias gubernamentales como la CIA, FEMA e ICE, la Oficina de Inmigración y Aduana. Ginger McCall, de la Organización de Defensa de la Privacidad de la Información, Electronic Privacy Information Center, dijo que los documentos demuestran que el Departamento de Seguridad Nacional estaba vigilando la disensión política en Internet. Otro oficial militar recomendó una corte marcial para el presunto denunciante del ejército Bradley Manning, acusado de filtrar documentos y videos clasificados a WikiLeaks. La decisión del coronel Carl Kaufman coincide con la de un oficial de menor rango que presidió la audiencia preliminar de Manning el mes pasado. La recomendación pasa ahora al comandante del Distrito Militar de Washington, quien fallará en forma definitiva y se pronunciará sobre si Manning debe ir o no a juicio. Manning se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Cifras recientes muestran que alcanzó un nuevo récord el año pasado la cantidad de suicidios cometidos entre soldados estadounidenses de servicio. El ejército afirma que 164 soldados en servicio se quitaron la vida en el año 2011, la mayor cifra registrada hasta el momento. Los delitos de violencia sexual entre soldados en actividad también sufrieron un aumento de casi un 30%. Más de la mitad de las víctimas son soldados del sexo femenino en actividad de entre 18 y 21 años de edad.
En otras noticias...
El gobierno de Barack Obama ha rechazado el oleoducto de arenas alquitranadas Keystone XL que se extendería desde Alberta, Canadá, hasta la costa del Golfo de México. El miércoles, el presidente Obama dijo que rechazaba la solicitud de TransCanada para construir el oleoducto porque no había tiempo suficiente para estudiar una ruta alternativa que no pasara por el acuífero Ovayala en Nebraska. El mandatario había intentado aplazar la decisión hasta el año que viene, pero los republicanos respondieron aprobando normas que ponían plazo hasta fines de febrero para pronunciarse. Grupos ambientalistas elogiaron el rechazo del permiso, pero esto no significa el fin de la lucha por el oleoducto. TransCanada ya anunció que volverá a presentar la solicitud de un permiso sobre la base de una ruta diferente, y Obama dijo que había tomado su decisión por las limitaciones de tiempo y no por las características del oleoducto. El general retirado del ejército, Otto Pérez Molina, asumió como nuevo presidente de Guatemala. Pérez es el primer ex militar en acceder a la presidencia guatemalteca desde el fin de la dictadura militar en 1986. Otto Pérez Molina afirmó:
levantémonos todos a izar la bandera azul y blanco en nuestros corazones y a trabajar por el cambio. Tendremos seguridad si la procuramos todos. Tendremos desarrollo si nos esforzamos todos. Tendremos paz si cada uno pone de su parte. Porque Guatemala nos pertenece a todos, sin importar nuestra condición social, económica.
Otto Pérez Molina ran for office in Guatemala largely on a... La plataforma con que Otto Pérez Molina se presentó como candidato a la presidencia de Guatemala se basó en la promesa de tener puño de hierro para aplastar los cárteles de droga. En su primer día como presidente, Pérez llamó al ejército para ayudar a neutralizar el crimen organizado en Guatemala. Pérez, que fue entrenado en la Escuela de las Américas, procura además que llegue a su fin una prohibición de Estados Unidos de brindar asistencia militar a Guatemala. Grupos de derechos humanos han acusado a Pérez de estar directamente involucrado en el uso sistemático de la tortura y en actos de genocidio en Guatemala en la década de 1980. Jennifer Harbury, abogada de derechos humanos, expresó en Democracy Now! El año pasado: estamos todos muy preocupados por sus antecedentes de violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Siempre declaró que no estuvo involucrado en la campaña genocida de 1982 en las tierras altas de Quiché, pero de hecho ha circulado en Guatemala un video en el que aparece Alan Naim entrevistándolo justamente mientras vigilaba varios cuerpos con señales de maltrato. Era comandante en ese momento, y eso fue, por supuesto, el año en que entre el 70 y el 90% de las localidades del Triángulo Ixil fueron arrasadas. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, se disculpó el lunes por la masacre de El Mozote en 1981, cuando fuerzas salvadoreñas entrenadas en Estados Unidos asesinaron a casi 1,000 civiles. Funes la describió como la peor masacre de civiles en la historia contemporánea de América Latina. Funes declaró:
como presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, pido perdón a las familias de las víctimas y a las comunidades vecinas. Cientos de salvadoreños y salvadoreñas hoy forman parte de una larga lista de desaparecidos, mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas.
El gobierno de Nigeria anunció una reducción parcial en el precio de los combustibles tras 9 días de huelgas y manifestaciones apoyadas por muchos de los principales sindicatos nigerianos. El lunes, el Congreso Laborista de Nigeria y el Congreso de Sindicatos de Nigeria llamaron a poner fin a la huelga. Sin embargo, una tercera organización, el Frente de Acción Conjunta, afirmó que las manifestaciones debían continuar. Abdullah Ahmed Omar, presidente del Congreso Laborista nigeriano, expresó:
durante las pasadas 24 horas, el movimiento sindical y sus aliados, quienes han asumido históricamente la responsabilidad de coordinar estas acciones masivas, han tenido motivos para evaluar las varias acciones llevadas a cabo y ha decidido que para salvar vidas y por la supervivencia nacional, estas acciones masivas deben ser suspendidas.
En otras noticias que llegan desde Nigeria, dos trabajadores petroleros permanecen desaparecidos luego de que el pasado lunes cobrara fuego una plataforma petrolífera, propiedad de Chevron. Funcionarios estadounidenses confirmaron las sospechas existentes desde hacía tiempo de que el expresidente de Liberia, Charles Taylor, trabajó para la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses. Taylor despertó especulaciones tras afirmar que funcionarios estadounidenses lo ayudaron a escapar de una prisión de máxima seguridad de Boston en el año 1985. Según el periódico Boston Globe, la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono reconoció ahora que Taylor actuó como informante de la CIA durante su aparición como caudillo en la década de 1980. Taylor aguarda ahora un veredicto de la Haya por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones del derecho humanitario internacional durante la Guerra Civil de Sierra Leona. Grupos de ayuda humanitaria afirman que miles de personas han muerto sin necesidad al este de África por la lenta respuesta internacional ante las primeras señales de hambruna. En un nuevo informe, varias organizaciones humanitarias, entre las que se encuentran Oxfam y Save the Children, sostienen que los países ricos esperaron hasta que la escasez de alimentos alcanzara niveles críticos, a pesar de que las advertencias comenzaron en agosto de 2010. Se dice que unas 100,000 personas murieron durante la hambruna, la mayoría de ellas era de origen somalí. Funcionarios de ayuda humanitaria afirman que en este momento se preparan para una crisis alimentaria que amenaza al oeste de África.
Un juez español que ha intervenido en casos de presuntos criminales de guerra de todo el mundo enfrenta un juicio en España, acusado de cargos por exceso en el ejercicio de su autoridad. Baltasar Garzón es conocido por haberse ocupado de casos internacionales de violaciones de derechos humanos, con acciones entre las que se encuentran la orden de arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, la condena de Osama Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre y la investigación de casos de abuso de prisioneros estadounidenses en la prisión de la Bahía de Guantánamo. Sin embargo, en mayo de 2010 fue suspendido en el ejercicio de su cargo como juez y se enfrenta ahora a tres juicios. El martes, Garzón compareció ante la justicia en relación a uno de los casos presentado por dos empresarios acusados de soborno que alegan haber sido vigilados ilegalmente. Y las víctimas de las escuchas telefónicas llevadas a cabo por News Corporation de Rupert Murdoch afirman que la gigante de los medios de comunicación reconoció haber encubierto sus actividades ilícitas, destruyendo pruebas y mintiendo a los investigadores. El reconocimiento fue realizado como parte de los acuerdos de compensación entre News Corporation y 19 de las víctimas. Entre ellas se encuentra el actor Jude Law, que según se informó, recibirá $200,000.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.